Hoy vamos a estar mirando el capítulo 5 de Hebreos, los versículos 7 y 8. Es un texto muy especial que nos habla del sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Estos pocos versículos representan uno de aquellos textos bíblicos que resumen en pocas palabras toda la grandeza de la obra de nuestro Señor Jesucristo, su encarnación y humillación, su vida como ser humano, su muerte y pasión, su resurrección, su ascensión y glorificación. Filipenses capítulo 2, por supuesto, nos viene a la mente como el texto clásico al respecto. El hecho de que nuestro Señor Jesucristo fue humillado y después exaltado. Aquí, porque el tema del autor, como recordaréis, es que nuestro Señor Jesucristo es nuestro sumo sacerdote, esta visión de su humillación y exaltación se expresa en términos de su sacerdocio. Era necesario que él conociese esta humillación y muerte y sufrimiento a fin de ser perfeccionado y perfeccionado para su ministerio de sacerdote. Según yo me acuerdo, no hay ningún texto del Antiguo Testamento que nos diga que los sacerdotes aarónicos tuviesen que sufrir a fin de ser sacerdotes válidos. Hasta aquí hemos estado viendo en este capítulo prerequisitos para el sacerdocio que eran ciertos de los sacerdotes del Antiguo Testamento y que debían serlo también de Jesús. Ahora hay este pequeño cambio que no vemos que fuese necesario que Aarón y sus sucesores hubiesen sufrido. Pero del Señor Jesucristo sí que nos dice que era necesario que él fuese perfeccionado a través de los sufrimientos. Es así porque Aarón ya participaba por naturaleza de nuestra condición humana. Y por ello ya conocía el sufrimiento. Pero si Jesucristo iba a poder representarnos adecuadamente ante Dios, no podía permitir que nadie posteriormente pudiese decir: tú no vales como mi representante porque no me entiendes, porque no has vivido lo que yo he tenido que vivir. Tiene que ser cierto de él que él haya bebido la copa que todo ser humano puede haber bebido, a fin de que nadie pueda descartarle a él válidamente sobre la base de decir: no me entiendes, ni puedes entenderme. Si iba a poder ser nuestro sumo sacerdote compasivo, comprensivo, con conocimiento de causa, tenía él mismo que haber experimentado en su persona toda la fuerza de la tentación que nosotros tenemos y toda la angustia del dolor y de la prueba y del sufrimiento que nosotros como seres humanos podemos conocer. Había de ser perfeccionado. A esto de ser perfeccionado volveremos la semana que viene, Dios mediante. Pero digamos ahora que en los versículos 7 y 8 el autor nos describe el proceso de su perfeccionamiento, mientras en los versículos 9 y 10 nos describe las consecuencias gloriosas para nosotros de aquel mismo perfeccionamiento. Él tuvo que ser perfeccionado. Por supuesto, debemos insistir otra vez en que este perfeccionamiento no tiene nada que ver con la perfección moral. Jesús siempre era perfecto, sin pecado, en el sentido moral. Se refiere a su preparación y capacitación para su ministerio. Y, dice el autor, era necesario que padeciese a fin de ser perfeccionado. Quizás valga la pena hacer una pausa aquí para recordar que nosotros como creyentes podemos sufrir por al menos dos motivos. En primer lugar, porque en nuestro caso sí necesitamos ser corregidos moral y éticamente. Y el autor de Hebreos va a abordar este tema cuando llegue al capítulo 12 y nos va a explicar que el Señor tiene que castigarnos y corregirnos porque nos trata en su amor como hijos. Y ya que somos hijos con muchos defectos, a fin de rectificar estos defectos y encauzarnos bien, Él interviene para castigarnos. El sufrimiento, pues, en nuestra vida puede tener esta primera finalidad, la de hacernos crecer en santidad, perfeccionarnos moralmente. Pero también puede tener la finalidad que tenía en la vida de Jesús, Jesús mismo. Una finalidad de perfeccionamiento, no tanto moral, como perfeccionamiento para el ministerio. Maduración y capacitación para el ministerio. Si nosotros vamos a ministrar eficazmente con la gente, necesitamos entender bien a la gente como Jesús. Necesitamos poder identificarnos con la gente. Y Dios nos prepara para nuestro servicio, enriquece nuestro servicio en muchos sentidos, permitiendo que pasemos por diversas pruebas y sufrimientos a fin de forjarnos y capacitarnos. Yo tengo un buen amigo, y algunos de vosotros sabréis enseguida quién es, que hace unos 15 años sufrió un crack nervioso total. Durante 6 meses él estuvo en una condición emocional muy precaria y los mismos médicos no sabían si iba a poder salir del hundimiento tan profundo en el que él se encontraba. Él pasó por un auténtico infierno, una experiencia absolutamente negra, de una opresión abrumadora. Pasaba día tras día llorando, sin poder reaccionar. Pero él ahora, cuando predica, enseguida, sin que nadie sepa de esta experiencia, conecta automáticamente con cualquier persona en la congregación que esté pasando por una tribulación parecida o que haya pasado por una tribulación parecida. Hay algo en él que los que saben lo que es un hundimiento de este tipo reconocen enseguida. Y él tiene un ministerio que, de no haber pasado por esta experiencia, no tendría. Es algo casi misterioso, porque él y yo podríamos casi predicar con palabras idénticas, y sin embargo él conecta en este nivel, y yo, por no haber pasado esta experiencia, no tengo la capacidad de conectar. El Señor permite el sufrimiento en nuestra vida, entre otras razones, a fin de poder utilizarnos posteriormente en su servicio. Y el gran ejemplo de esto lo tenemos aquí, en nuestro Señor Jesucristo. Él tuvo que pasar por diversas aflicciones, aflicciones mucho más profundas finalmente que cualquier otro ser humano, porque fue el medio de su maduración y perfeccionamiento para su ministerio de sumo sacerdote. Así pues, en el versículo 7 vemos este proceso a través del sufrimiento. Luego, en el versículo 8, veremos cómo tuvo que ser perfeccionado para su ministerio también a través de la obediencia. En primer lugar, el sufrimiento. Observamos que el autor aquí empieza el versículo 7 recordándonos con esta hermosa frase: en los días de su carne, que nuestro Señor Jesucristo ciertamente tuvo una larga historia en la eternidad antes de su encarnación, y ciertamente posteriormente a ella, Él está exaltado a la diestra del Padre como el Dios y hombre, nuestro Señor Jesucristo, pero que en medio hubo un periodo en el que Él era Jesús de Nazaret, un hombre sujeto a las mismas pruebas, sufrimientos y tentaciones que todos nosotros. Y en estos días de su carne, es absolutamente seguro que nuestro Señor Jesucristo habrá tenido muchísimos momentos de ofrecer ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas a su Padre. En el capítulo 12 del Evangelio de Juan tenemos uno de estos momentos. Jesús acaba de tener el encuentro con aquellos griegos que le buscaban. Y después de acabar esta entrevista, Él dice: ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Ya en este momento estaba anticipando el sufrimiento de su pasión. Él ya la veía en el horizonte y se sentía abrumado en este momento, y lo comparte con sus discípulos. Es una ocasión mencionada en los evangelios de cómo el Señor Jesucristo sentía esta angustia. Pero naturalmente, cuando vemos que Él ofrecía ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, pensamos enseguida especialmente en lo que pasó en Getsemaní. Es como si el autor aquí nos invitara a entrar en ese lugar sagrado con Él, a fin de contemplar a nuestro Señor Jesucristo en su angustia en el huerto. Mateo 26, versículo 36. Entonces llegó Jesús con sus discípulos a un lugar que se llama Getsemaní, y les dijo: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque sus ojos, los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Estamos tan familiarizados con esta escena, pero creo que bien pensado reconocemos que es una escena absolutamente asombrosa. El mismo Dios, hecho hombre, llora y clama ante el Padre. Por así decirlo, en la cruz nosotros vemos la vulnerabilidad física exterior de Jesucristo. Le vemos indefenso como ser humano, capaz de sufrir físicamente, capaz de morir físicamente, como nosotros. En cambio, en Getsemaní vemos su vulnerabilidad espiritual, anímica. Como ser humano, tenía luchas como nosotros, podía sufrir interiormente como nosotros, conoció como nosotros angustia de alma. Estamos acostumbrados a recordar que Jesús lloraba y que lloraba por penas ajenas. Lloraba ante Jerusalén y su incredulidad, lloraba ante Lázaro y su muerte. La situación que él veía en el mundo le provocó una tremenda compasión. Pero no nos olvidemos de que también lloró por su propia angustia personal, su angustia anímica, su angustia de alma. Y creo que si no nos enseña otra cosa, al menos nos enseña que no debemos nosotros sentir vergüenza de llorar en medio de nuestras pruebas. No es síntoma de debilidad espiritual. O si lo es, entonces Jesucristo también es débil. Es más bien síntoma de la autenticidad de la angustia. Y Jesús conoció esta autenticidad, porque Getsemaní no fue ninguna farsa. No estaba haciendo un papel mientras en la intimidad de su alma estaba allí como Dios, con todos los recursos de Dios para superar cualquier estado anímico. Él sufrió intensamente como cualquiera de nosotros en una situación parecida. Fue la experiencia más dura que nadie haya tenido que afrontar. Porque nosotros, cuando afrontamos el sufrimiento, normalmente no hay remedio, tenemos que hacerlo. Pero delante de Jesús había un sufrimiento de un grado que ninguno de nosotros habrá tenido que conocer, y peor aún, siempre con la posibilidad de evitarlo. La puerta le quedaba abierta siempre a que podía escaparse de este camino si no quería seguirlo. Delante de él estaba puesto Cuesta la cruz, una muerte cruel, físicamente cruel, un sufrimiento horrible. Delante de él estaba puesta una separación de su Padre. Cuando él iba a ser hecho pecado por nosotros, el Padre le iba a dar la espalda, iba a ser desamparado de Dios. Iba a haber una radical ruptura en el seno de la Trinidad, cosa que nosotros no podemos llegar a entender, aquella plena identificación que había existido desde toda eternidad entre el Padre y el Hijo, iba a ser rota. Y por otro lado, siempre había la posibilidad de evitarlo. Él podría haber huido del huerto, podría haber convocado a los ángeles para intervenir, podría haber dado poderes especiales a sus discípulos. Su muerte no era inevitable, al menos no era inevitable en el sentido de que él no tenía ninguna obligación de morir. Era inevitable si él quería salvarnos a nosotros, pero no era ninguna obligación impuesta sobre él el habernos salvado. Nadie podría haberle acusado de nada si hubiese dejado esta meta. Pero de hecho, sabemos que él sufrió hasta el fin. ¿Por qué lo hizo? Yo creo que todos nosotros enseguida contestaríamos, pues lo hizo por mí. Lo hizo porque me amaba. Y decimos bien, esto es cierto. El apóstol Pablo nos lo dice en Gálatas 2:20. El Hijo de Dios me amó a mí y se entregó a sí mismo por mí. Su amor por mí le llevó a morir, a aguantar hasta el fin este sufrimiento. Pero esta no es la respuesta del autor de Hebreos aquí. Es cierta, pero hay otra respuesta también. Aquí más bien vemos que lo hizo, versículo 8, por obediencia. O como dice en el versículo 7, por su temor reverente a Dios, por su profundo respeto a la voluntad de Dios. Lo que hizo que Jesús venciera su angustia anímica y se sometiese a la aflicción y el sufrimiento de la cruz, no sólo era su afán de salvarme a mí, sino su profundo deseo de cumplir en todo la voluntad del Padre. Esto es muy importante porque vamos a contemplar en el versículo 8 su obediencia y luego en el versículo 9 la importancia de nuestra obediencia también. Jesús es modelo para nosotros de la obediencia, y aquí está: hasta tal punto era obediente que en medio de esta angustia, uno de los factores principales que le hizo seguir adelante, a pesar de todo, fue su deseo de cumplir plenamente la voluntad del Padre. Pero antes de ver esta idea de la obediencia en el versículo 7, sigamos con el versículo 7 viendo lo que se nos dice en la última parte del versículo, y se nos dice que el Señor Jesucristo fue oído. Nosotros más bien, leyendo los evangelios, veríamos lo contrario. Aquí está el Hijo de Dios clamando a su Padre: si es posible, pase de mí esta copa. Y nosotros diríamos, pues, Dios no le oyó. desde luego Dios no le oyó en el sentido de que no permitió que la copa le pasara. Él tuvo que beberla. Pero sí Dios oyó a su hijo. Le oyó en el sentido inmediato narrado por Lucas, de que cuando Jesús pudo afirmar, si tú quieres que yo vaya a la cruz, iré, porque quiero hacer tu voluntad. Cuando en medio de esta lucha en la oración había llegado al punto de estar dispuesto, entonces Dios intervino enviando a ángeles para ministrarle. Dios le oyó de inmediato. Pero hay un sentido más profundo aún en el que Dios le oyó. Cristo pedía ser liberado de esta muerte. En un sentido inmediato no fue liberado, pero su liberación final fue más gloriosa aún. Dios no permitió que fuese liberado de la muerte porque su muerte era imprescindible para efectuar nuestra salvación y a través de ella Dios iba a cumplir cosas absolutamente gloriosas para el ser humano. Pero una vez realizada esta salvación, entonces Dios le liberó de la muerte, resucitando a su hijo y glorificándole y vindicándole a su diestra. Desde luego Dios no siempre contesta nuestras oraciones según la manera en la que nosotros pensamos que Él tendría que contestarlas. Pero podemos tener la absoluta seguridad de que cuando oramos al Señor, nuestras oraciones, si somos sus hijos y si venimos delante de Él con fe, son oídas. Y si Dios no contesta de la manera que nosotros esperaríamos y desearíamos, es porque Dios desea contestar nuestra petición de una manera mucho más completa, mucho más profunda y mucho más importante que nuestra visión limitada de nuestras circunstancias. Él tiene algo mucho más importante que realizar en nosotros a través de permitir que esta prueba perdure, pero que más allá de ella vendrá la salvación, aunque sea más allá de la muerte. Jesús, pues, tuvo que ser obediente hasta el fin, aprender al máximo aquella perfección que viene por medio del sufrimiento. Dios no intervino para ahorrarle este sufrimiento, este proceso de perfeccionamiento, pero sí Dios le proveyó una gloriosa vindicación más allá de la muerte. Tuvo que pasar por la cruz, pero fue salvo de en medio de la muerte. Después de 3 días resucitó, después de 40 más ascendió a la gloria, a la diestra del Padre. Aún en la misma cruz, Él seguía clamando al Señor, ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. En Mateo 27 leemos en el versículo 46 que cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Nuevamente en el versículo 50, Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó a su Padre el Espíritu. Y Dios recibió el encargo. Y Dios guardó su Espíritu. y Dios le resucitó y le vindicó gloriosamente. Nuestro texto dice explícitamente que él fue oído a causa de su temor reverente. Y con esta pequeña frase, el autor plasma para nosotros cuál era la actitud predominante del Señor Jesucristo en medio de esta lucha del Getsemaní y de toda su vida y ministerio, de su situación en la misma cruz. Aunque ciertamente Jesús fue zarandeado por la angustia, su actitud fundamental hacia el Padre nunca vaciló. Aunque él pedía a Dios, pase de mí esta copa, siempre lo pedía bajo la condición de que esto fuese compatible con la voluntad de Dios. Su primera característica, pues, no es la angustia que tiene en común con nosotros, sino la sumisión a la voluntad sagrada de Dios, su devoción al Padre, su profundo respeto y reverencia hacia la soberanía, el señorío y la voluntad de Dios, su temor de desviarse en su ministerio de aquella voluntad. Y el autor dice, yo no me atrevería, pero el autor dice que fue debido a que él mantuvo fielmente esta actitud, hágase tu voluntad, no la mía, que por esto fue vindicado y por esto fue librado finalmente de la muerte y resucitado y glorificado. Esto pues en cuanto al sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Luego en el versículo 8 el autor contempla su obediencia. Aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Obediencia a través del sufrimiento. ¿En qué sentido aprendemos obediencia por medio del sufrimiento? Pues en nuestra humanidad caída, lo más típico en contestación a esta pregunta es que nosotros aprendemos a obedecer por medio del sufrimiento, de aquel sufrimiento que es la consecuencia de nuestra desobediencia. Todos cuando éramos pequeños, nuestros padres decían, tienes que portarte de esta manera y si no, cobrarás. Y no nos portábamos de aquella manera y cobrábamos. Y a través de ese sufrimiento, éramos adiestrados en la obediencia. Pero este evidentemente no es el caso del Señor Jesucristo, porque él nunca fue desobediente. Entonces, ¿en qué sentido aprendió obediencia a través del sufrimiento? Pues en el sentido de que no solamente la desobediencia trae sufrimiento, sino que en muchos casos la obediencia también trae sufrimiento. Obedeces al Señor, determinas que vas a ser fiel al Señor, ¿y cuál es la consecuencia? Pues la oposición de tus familiares, el ser distinto y por lo tanto señalado por tus compañeros. Muchas veces, si somos fieles al Señor, como consecuencia conoceremos la burla, la crítica, la oposición, el insulto. Tanto en el caso del Señor Jesucristo como en nuestro caso también, esta es parte de nuestra disciplina y parte de nuestro perfeccionamiento. Hay un texto muy hermoso en Isaías capítulo 50 en el que el siervo de Dios, cumplido por supuesto en la persona de nuestro Señor Jesucristo, habla en estos términos. Isaías 50, versículo 4. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Por cierto, esto enlaza también con lo que estamos diciendo. ¿Cómo es que Jesús fue adiestrado en su capacidad de hablar palabras al cansado? Porque él también conoció el cansancio. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído, y yo no fui rebelde. Al contrario, fui obediente. Ni me volví atrás. Pero versículo 6, ¿cuáles son las consecuencias? Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y disputos. La obediencia también tiene su precio, tiene sus consecuencias de sufrimiento, y el caso más claro es, por supuesto, nuestro Señor Jesucristo. La frase inicial del versículo, aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia, expresa una profunda sorpresa del autor y de todo creyente ante la idea de que el mismo Hijo de Dios tuviese que aprender obediencia. Porque sería de suponer que el Hijo Eterno, unido eternamente al Padre en una absoluta identificación de propósitos y de voluntad, jamás tendría que aprender a ser obediente. Jesús tenía la misma voluntad que el Padre en la eternidad, como Hijo. Pero cuando Él tomó forma humana, nació verdaderamente como hombre y tuvo que aprender obediencia exactamente como cualquier otro ser humano, es decir, tuvo que saber lo que era voluntariamente sujetar su propia voluntad a la voluntad de Dios. Y creo que todos estamos de acuerdo de que esto no es fácil. Es un aprendizaje y un aprendizaje duro. Un hijo humano aprende a perfeccionarse y a madurarse a través de la obediencia a sus padres. En nuestro caso es lo más natural del mundo. Pero el autor no dice por qué era hijo. Es decir, ya que es un hijo, tiene que aprender a ser obediente como cualquier otro hijo, como todos nosotros. Sino aunque era hijo. Porque aquí no está contemplando el hecho de que fuese un hijo cualquiera, un hombre cualquiera, sino el hecho de que este que nace y que por lo tanto tiene que aprender obediencia, sin embargo, es el mismo Hijo de Dios desde toda eternidad. Pero aunque era este Hijo de Dios que en la eternidad tenía una misma voluntad con el Padre, al hacerse hombre era necesario que él se sometiese a este aprendizaje de sujetar su voluntad como ser humano a la voluntad de Dios, de reconocer la supremacía de Dios sobre su vida y ajustar su vivencia siempre conforme a las directrices de la voluntad de Dios. Y por supuesto, aunque no tenemos una descripción a fondo en la narración del Nuevo Testamento de cómo le costó al Señor Jesucristo este aprendizaje, Por supuesto, cuando llegamos a la narración de Getsemaní, nuevamente, aquí tenemos el ejemplo más claro de lo que le costó al Señor Jesucristo ajustar su voluntad a la voluntad del Padre. Porque hay un sentido en que muy claramente el Señor Jesucristo no quería ir a la cruz. Naturalmente hay otro sentido en que sí quería ir. Desde hacía tiempo había dicho a sus discípulos que él iba a ir a Jerusalén y iba a padecer muchas cosas de manos de los líderes de los judíos. Afirmó su rostro para ir a Jerusalén sabiendo perfectamente lo que le esperaba allí. En este sentido quería ir, puso su vida voluntariamente, nadie le quitaba la vida, decía también a sus discípulos, sino que él la ponía. Fue por voluntad propia, pues, que él ofreció su vida. Pero en Getsemaní vemos que hay otro sentido en el que no quería ir a la cruz. Como todo ser humano, él conoció esta contradicción interior, esta ambivalencia, esta lucha tremenda entre dos deseos a la vez. Su visión de nuestra miseria humana, su deseo de traer salvación le impulsaba a ir a la cruz. Su propia comodidad, sus propios derechos legítimos, el temor, la angustia, le frenaban, le tiraban para atrás en cuanto a ir a la cruz. Pero él preveía, sabía que el Padre quería que él fuese a la cruz. Dios lo deseaba no en el sentido de desear que su Hijo sufriese, sino en el sentido de que era necesario que su Hijo sufriese a fin de quitar los pecados del mundo. Y por lo tanto allí en el Getsemaní Jesús está luchando. Él sabe lo que su Padre quiere. Él sabe lo que es la finalidad de su vida y sin embargo se resiste. Está aprendiendo obediencia, está en pleno aprendizaje y es un aprendizaje bien duro. Tenía que obedecer. Aun pudiendo decir que su comida era hacer la voluntad de su Padre, en la carne había momentos en que esa voluntad era muy difícil de comer. Solo fue con esfuerzo y con una entrega deliberada que pudo aceptar esta voluntad del Señor para sí. Y le vemos en el huerto de Getsemaní aprendiendo obediencia. Cuando el Señor Jesús decía, aparta de mí esta copa, estaba dando expresión a un deseo vivamente sentido. No quiero. A veces decimos con cierta ligereza, quizás, que Él puso su vida voluntariamente por nosotros, que Él quiso morir por nosotros. Y es cierto, acabamos de decirlo, Él quería morir. Pero la grandeza de la afirmación es que podemos decir que Él quiso morir por nosotros no queriéndolo. Si dices, pues esto es una contradicción, yo contesto, pues precisamente. Y Jesús, como nosotros, conoció dentro de sí esta lucha y esta contradicción, si queremos, esta contradicción interior que es un ingrediente necesario en nuestro crecimiento en la obediencia. El saber que hay una división dentro de nuestro ánimo y una cosa nos impulsa en un sentido y otra cosa en otro sentido, pero allí en medio sabemos que está la voluntad de Dios. Lo grande es que en el caso de nuestro Señor Jesucristo la lucha siempre fue coronada por aceptar la voluntad de Dios. pero mientras tanto le había costado una fuerte, una fortísima angustia de alma. La obediencia exigía que él tuviese que beber la copa que su padre le daba. Tenía que aprender obediencia en un aprendizaje duro, doloroso, de profundo sufrimiento. Pero él venció. No sea como yo quiero, sino como tú. Ahora, ¿qué tipo de sumo sacerdote nos conviene a nosotros? Uno que ha pasado por la experiencia de lucha y angustia de Getsemaní, o uno que ha quedado distante siempre de tocar nuestras condiciones y situaciones humanas. Cuando tú estás en medio de dolor y de aflicción, cuando tú te estás resistiendo a la voluntad de Dios, diciendo, no quiero, pase de mí esta copa, ¿qué clase de sacerdote necesitas? ¿Uno que nunca ha pasado por tu experiencia? ¿O uno que entiende perfectamente aquella lucha en la que te encuentras porque él ha conocido una lucha peor aún? Veis que era necesario que nuestro sumo sacerdote, a fin de poder representarnos adecuadamente, había de sufrir. Si no, siempre cabía la posibilidad de que alguno de nosotros le dijese, no me entiendes, no puedes entenderme porque no has pasado por lo que yo estoy pasando. Porque nosotros también somos llamados a la obediencia. Lo veremos en el versículo 9. Nosotros también tenemos que ajustar nuestras vidas a la voluntad de Dios. Nosotros también tenemos que aprender a decir en todos los órdenes de nuestra vida, hágase tu voluntad, no la mía. Porque en esto consiste nuestra liberación, en esto consiste nuestra santidad. Esta es la meta de nuestra vida. Poder llegar al punto de cumplir fielmente la voluntad de Dios en todos los órdenes. Pero qué fácil nos resultaría si no tuviésemos ante nosotros el ejemplo del pionero de nuestra salvación. Decir, muy bien, Señor, pero lo que tú me exiges, no sabes lo que me estás pidiendo. Y por lo tanto, pienso que tengo razón al decir que no puedo cumplir con lo que me estás pidiendo. Pero hay quien ha cumplido, y ha cumplido en condición humana como nosotros. Para poder entendernos y ayudarnos y tendernos la mano, para poder saber cómo enviar a sus ángeles para ministrarnos cuando nosotros estamos en nuestros Getsemaní. Él tenía que saber en carne propia lo que cuesta obedecer a Dios y sujetar su voluntad a la voluntad del Padre. Quizás como reflexión final valga la pena preguntarnos qué es lo que nos ha costado a nosotros seguir a Jesucristo. ¿Qué luchas ha habido en nuestra vida? ¿Qué luchas sigue habiendo en nuestra vida en este difícil proceso de someter nuestra voluntad a la voluntad del Padre? ¿O es quizás que hemos de reconocer que ya dejamos la lucha hace tiempo y recién salidos de Egipto ya nos dimos por vencidos en cuanto a este proceso de aprender obediencia. Desde luego, los primeros lectores de esta epístola habían sabido, habían experimentado en sus propias vidas el precio de la obediencia. Sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo. Y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Estos primeros lectores estaban asustados. Muchos de sus compañeros habían conocido una gran persecución, probablemente algunos de ellos estaban ya en la cárcel, probablemente todos ellos habían sido expulsados de la sinagoga, excluidos de aquel ambiente que era el suyo, temían por sus vidas. La obediencia les había costado muchas lágrimas y muchas luchas. Y ellos necesitan poner la mirada nuevamente en el pionero de su fe, en aquel que también ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. Necesitan contemplarle a él a fin de recordar que este es el camino, porque él es el patrón. Y él fue humillado hasta muerte de cruz antes de ser exaltado. Y aunque nadie de nosotros tenga que ir tan lejos, porque nadie puede ir tan lejos como él, sin embargo, este es el patrón de la vida cristiana, humillación y padecimiento a fin de conocer triunfo, vindicación y exaltación. Por lo tanto, estos primeros lectores necesitan poner la mirada en Jesús y comprender que Jesús les entiende, porque Jesús lo ha pasado y Jesús está en los cielos como sumo sacerdote que entiende nuestra condición humana y por lo tanto es poderoso para socorrernos porque nos entiende. Pero en segundo lugar, necesitan recordar que efectivamente vino la vindicación, hubo liberación y que mientras Jesús oraba, Dios le oía. Y ciertamente parecía que Dios no le había oído, pero en realidad Dios le oía desde el primer momento y ya estaba tramando los planes, estaban hechos desde hacía mucho tiempo en realidad, para su liberación. Y podemos nosotros tener la misma seguridad. Nosotros tenemos el privilegio de vivir en tiempos en los que la persecución exterior no es lo que era en el primer siglo. Pero sigue siendo cierto que todos nosotros de diferentes maneras somos llamados a participar tanto de la gloria de Jesús como de sus padecimientos. Nosotros también nos encontramos en el huerto ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas por diferentes motivos y de diferentes maneras. Pero recordemos nuevamente que nosotros tenemos un sumo sacerdote que nos comprende perfectamente. Y recordemos que tenemos un Padre Celestial que nos oye, aun cuando parece ser que su respuesta es decirnos a la cruz. Que Él nos bendiga. Quizás dos hermanos quisieran dirigirnos en oración.